Black Month en Mazda Almenar, con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Papá, ¿cuánto falta?
Poco, hijo. 3 horas más de autopista, 200 kilómetros de costa, trazar cientos de curvas cruzando algunos pueblecitos y túneles, 3 puertos de montaña, un par de horas más por algunas carreteras secundarias y listos.
¡Genial!
Ahora mucho es la medida exacta. Descubre toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie 4 Coupé y compruébalo.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
O me debería morder la lengua con lo de buenas, porque de buenas nada, ¿eh? En estos momentos, por ejemplo, está cortada la A7 a la altura de Xàtiva. En concreto, según vemos en Google Maps, entre Massalavés y Llosa de Ranes, totalmente cortada, tanto en un sentido como en otro, por causa de la lluvia. Por tanto, muchísimo cuidado con las carreteras y busquen itinerarios alternativos que el propio Google también ofrece. La Dirección General de Tráfico prevé establecer 75 radares más en 2021 para vigilancia y control de la velocidad de carretera. También 28 drones. Respecto al tratamiento de sanciones, se incrementa el presupuesto un 45% en 2021. En el 19 fue de 4,6 millones de sanciones. El 68% de ellas se paga en el plazo voluntario. Eso sí, también es verdad que el 43% se hace a través de Internet o vía telefónica. Hablaremos de ello. Por supuesto, también de Adif y Adif Alta Velocidad, que han puesto en marcha el proceso para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en estaciones. Hoy tendremos con nosotros al director de AECA ITV, al director gerente de la Asociación Española de ITV, que denuncia que los fabricantes no están facilitando el acceso a la información de los vehículos. Vaya, esto sí que es increíble. Después de que en mayo entrase en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea que obliga a las compañías a facilitar los datos para realizar las propias ITV. Nos iremos hasta Volvo, hasta Autosueden. Estaremos en Gandía en tan solo unos minutos porque han cumplido 25 años esta concesión de Autosueden en Gandía. Estará con nosotros su director gerente de Autosueden Gandía, que es Federico Miñana. De Diego, David, buenas.
Buenas tardes, ¿decimos eso, Vicente?
No sé. No,
bueno, yo voy a decir otra cosa. Claro, y la tarde viene peor.
Ah, sí.
Con el respecto al tiempo, Vicente. Madre mía. Que llevar cuidado esta tarde. Yo pido a todo el mundo que los desplazamientos que no sean necesarios, que los pospongan.
Ajá.
Simplemente es eso, es decir, mira, lo que iba a hacer ahora lo paso para mañana.
Pues al mal tiempo, buena cara. Y esto lo decimos por un asunto, porque tenemos hoy pues un tema muy bonito, muy gatuno. ¿Eh?
¿Sí?
¿Es así? ¿O qué? ¿Eh?
Sí, algo, Vicente, que fíjate, empresas como Google, Microsoft, Apple, Harley Davidson, Hewlett Packard empezaron en un garaje.
¿Mm?
¿Sabes?
Ahí ¿ya?
Trasteando con cosas distintas.
Entre gatos.
Casi entre gatos, mira, por ahí podríamos coger.
Sí.
Aquí le podríamos... En este caso estaban, como les conocen sus amigos, los Pepes.
Sí.
Estaban en un garaje. No sé si era en Sollana o dónde era.
Ya.
Pero tenemos con nosotros a José Campillo. Y a
hola, José
Serrano.
Campillo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Y,
también por decir algo.
Y por eso. Y también José, aunque en este caso ya diremos Pepe, ¿no?
Pepe ya directamente.
Pepe Soriano.
Para diferenciarlos.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas o buenas noches ya.
No sé. Sí, algo raro. Es verdad, es casi más de noche que de día, es cierto, ¿eh?
Sí,
todavía.
Eso.
Bueno, pues nada, oye, para diferenciaros entre vosotros, ¿no? ¿Cómo os llamáis, por cierto? Oye, José, oye, Pepe, ¿cómo os llamáis entre vosotros?
Bueno, entre nosotros Pepe 1 y Pepe 2. Primero que dice Pepe al otro.
Pepe Alfa, Pepe Beta.
Perdona, ¿quién es el Pepe 1, entonces?
Pepe 1 es el que aún conserva pelo y Pepe 2 es el que poco a poco está perdiendo.
El cabrio, ¿no? El que es
a través de la radio no sé cuál es de los dos es, pero bueno, José Campillo.
¿Qué
Pepe 1 o 2?
Sí, Pepe es el que gestiona la empresa, vamos, el CEO, yo me encargo del tema de las operaciones.
Sí.
Y bueno.
Bueno,
sí,
Pepe Soriano, operaciones, José Campillo, exacto. Pepe. Bueno, vale. Pues nada, tenemos a los dos Pepes.
Bueno, ¿dónde estaba el garaje de bicicletas o el cuarto de bicicletas donde se fraguó toda esta idea?
Bueno, Diego, lo primero que me gustaría decir es que menudo comienzo y menuda comparación. Google, ¿verdad? Casi
hombre,
que nos has añadido una losa de presión a la espalda, pero
no, simplemente que empezasteis bien. Empezasteis como ellos. Ahora lo que hagáis, ya eso ya es cosa vuestra.
Empezamos tan abajo que solo queda subir, sí que es verdad.
Sí que es cierto. Bueno, ¿dónde está? No estaba en Sollana, porque vosotros sí que estáis en Sollana no. Ahora, pero ese garaje de bicicletas, ¿dónde se encontraba? José.
Bueno, el garaje de bicicletas que salió en un artículo, creo recordar, de 5 días,
sí.
Lo nombramos por los orígenes previos al inicio de Gato.
Sí.
Nosotros tuvimos la oportunidad y el placer de fundar el equipo de motociclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Uh-huh. Por aquel entonces tenía un nombre muy básico, porque era un proyecto y además estaba en el campus de Vera, pues Proyecto Vera. Luego evolucionó hacia un equipo pues mucho más consolidado, que era Motor UPV. Uh-huh. Y pues los inicios fueron en el cuarto de bicicletas de la Escuela de Industriales del campus de Valencia, del campus de Vera.
Bueno, ahí el campus de Vera es el alma mater de los dos, de José y de Pepe.
Sí,
bueno, somos compañeros de carrera.
Vale,
Pepe era un poco más mayor que... Bueno, es un poco más mayor que yo. Pepe era el ligón de la escuela, él venía con su Ducati. Y bueno, pues él participó en un proyecto anterior también de motocicleta. Y bueno, pues eso juntó el hambre con las ganas de comer.
Oye, voy a contar un secreto, ¿eh? Cuando me ha llegado a mí el contacto del teléfono de Pepe, ponía Pepe Ducati.
Bueno, claro, si yo lo conocí como Pepe Ducati.
Bueno, con la dosis... Bueno, sí, pero sí, básicamente...
Pues no vamos a hablar de Ducati en este programa, vamos a hablar de Gato. Contarnos, ¿cómo nace esa idea? ¿Cómo se os ocurre? Porque yo he estado dándole vueltas. ¿Ha habido alguna marca previa a vosotros puramente valenciana? ¿De motos?
A ver, puramente valenciana, entiendo que te refieres que no es comercializadora, sino que es fábrica.
Fábrica, porque vosotros dos sois de Valencia, la idea, si me lo permitís, se parió en Valencia y la vais a fabricar en Valencia.
A ver, aquí en Valencia hay proyectos muy interesantes, no de moto comercial, pero sí de moto de competición. Uh-huh. Sí, Valencia final es la cuna, me atrevería a decir, del motociclismo del motorsport, del motociclismo deportivo.
Sí.
Y aquí tienes gente como, por ejemplo, Julián Miralles, que hace pues una serie de prototipos que compiten de tú a tú con marcas tan consolidadas como pueda ser Honda, como pueda ser cualquier fabricante, tanto italiano...
Sí, de renombre mundial. Y se hace aquí en la Comunidad Valenciana. Pero esto es la parte comercial. Esto es una moto que todos podemos meternos en Gato con H y con doble T. La H entre la G y la A. Y luego
doble T.
Y comprar una. Eso creo que sois los primeros que
ocurre. Como moto comercial nosotros no conocemos. Sí que hay otros proyectos muy interesantes. Uh-huh. Pero lo que aúna la parte de fabricación, junto con la parte comercial, es decir, fabricar y vender tu propia moto con tu propio bajo tu propio paraguas, bajo tu propia marca,
sí.
No tenemos constancia de que haya otros proyectos similares. Ya te digo, hay muchos otros proyectos muy pues muy singulares y muy bonitos, que se centra más en la parte de pues de comercialización de otros modelos. También hay pues gente muy buena que trabaja tema de componentes para otras marcas, pero lo que sería, es decir, un OEM con lo que podría ser una fábrica Ford, sí. Llevado a marca, fábrica y demás.
O sea, cualquier persona de la calle os la puede comprar en este momento, puede meterse en la web y comprarla directamente. Pepe, vamos a ver, sí. La idea básica, ¿cómo se os ocurre hacer una moto? Porque por aquí ha pasado hace poco bastante gente, pues desde Pursan, que no sé si los conocéis, que también es una tipo naked, que se va a hacer en Barcelona, la gente de Ebro en Zaragoza, que está haciendo también moto eléctrica. El hecho de que sea eléctrica es la base de que ahora cualquier especialista que tenga ideas de ingeniería puede ponerse a fabricar una moto. ¿Esa fue un poco la línea de salida vuestra o venía ya de antes?
¿Quién responde de los dos papés?
A ver, más que cualquier persona pueda hacerlo, esto es un tema de tendencia.
Sí.
Al final, nuestro tipo, la moto que hacemos, con las características que damos, hacerla en gasolina, nos estamos mezclando con... O sea, tenemos a los competidores que
no podemos, sí, a los grandes fabricantes.
Hacemos a los grandes fabricantes. En cambio, estos mismos grandes fabricantes, sí, no dan un producto como el que nosotros ofrecemos. Uh-huh. No tenemos a Yamaha con su motor líder en ventas, no la tienen en eléctrica. Entonces, ¿cómo? Nosotros es donde podemos, uh-huh, ¿sabes? Coger ese segmento y poder...
Desarrollarlo, claro. Pepe, como los oyentes, igual hay algunos que nos están escuchando y no saben cómo es la moto, descríbela brevemente, cuéntanos, para que alguien que no la conoce, qué es lo que vais a fabricar y las particularidades, claro, que le hacen distinta al resto del mercado.
Si me permites, Pepe, ¿hablo yo?
Sí, es que
cada allá va, José Campillo. José Campillo, adelante.
De hecho, antes nos has hecho una pregunta que la hemos pasado por alto y de hecho no la hemos respondido. Y es un poco cómo nace Gato.
Sí.
Y el hecho de explicar cómo nace Gato también explica un poco el porqué del producto final que hemos lanzado. Nosotros tuvimos unos inicios, la verdad es que muy bonitos, lo pasamos muy bien en la Universidad Politécnica Valencia. Llegó un momento en el que uno ya se tiene una serie de inquietudes y tiene que empezar a volar fuera de las fronteras universitarias. Y si tienes pues cierta inquietud por el mundo empresarial y por poder aportar valor allí donde en parte te has desarrollado, pues lo lógico normal era desarrollarse en el mundo de la motocicleta. Estamos hablando, pues para que nos hagamos una idea, pues prácticamente 2014. Habíamos hecho algunos desarrollos relacionados con la movilidad sostenible, una moto que funcionaba con biogás vehicular, que es un tipo de combustible que pues, al final es lo que sería un GNL, por así decirlo, solo que biogenerado. Bueno, el caso es que tuvimos una serie de inquietudes, intentamos llevarlas a término, con mayor o menor fortuna económica. Y por aquel entonces había un jugador que empezaba a sonar ya como algo importante fuera del, digamos, el mundo más singular, que sería el de Tesla. Es decir, Tesla ya empezaba a sonar fuera de, digamos, los fanáticos de Tesla. Por aquel entonces Tesla había hecho un modelo muy, pues, muy interesante de vehículo de muy altas prestaciones, muy caro, el Tesla Roadster, y ya empezaba a volar fuera de, digamos, del vehículo de nicho y empezará a centrarse en el vehículo de masas. Al final uno se hace la pregunta de si en el vehículo de cuatro ruedas pesado está teniendo cierto sentido y además se está cogiendo con cariño entre los consumidores por término de eficiencia, es decir, peso que arrastra en una motocicleta, pues tendrá que estar ahí. China por aquel entonces ya estaba vendiendo millones de unidades de motos eléctricas, pero en Europa y en el mundo occidental prácticamente ni estaba ni se lo esperaban. Habían proyectos que empezaban pues a coger fuerza, como en Estados Unidos Zero Motorcycles o Enérgica en Italia, pero eran, digamos, proyectos muy 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 outsiders, muy para nicho. Nosotros desarrollamos un prototipo pequeñito, una especie de moto lo podríamos llamar de delivery. De hecho, uno de nuestros objetivos fue esa circunstancia, y nos dimos cuenta que no éramos para nada ni no éramos rentables. No podíamos hacer un producto más barato y en mejores condiciones de lo que te lo podía ofrecer pues un fabricante asiático. Vimos que ahí no aportábamos valor.
Sí, esa es una guerra perdida, ¿no? Yo creo que todo el mundo de la automoción lo tiene claro, que luchar con esos costes salariales es prácticamente imposible.
Nosotros sí no pudimos entrar. Y bueno, pues vimos que si queríamos entrar en esta guerra tendríamos que hacerlo por la parte alta, es decir, aportando mucho valor añadido, que además era donde más cómodo nos sentíamos. Uh-huh. Tanto Pepe como yo venimos del mundo de la moto, tenemos moto y no, nos gusta. Claro, si uno es un motor empedernido y todos los fines de semana que puede, pues ve cómo corre Jorge Lorenzo, Marc Márquez y demás, lo primero que piensa es en hacer algo que a él le gusta, es decir, una moto de carreras, una moto pues muy deportiva. Pero los números no cuadran. Es decir, los números de la moto deportiva sigue siendo, aunque se ven por la calle, no deja de ser algo pues muy casi anecdótico. De hecho, vosotros seguro que habréis hablado en alguna ocasión del movimiento que estuvo a punto de hacer Honda, de retirar algunos de sus modelos deportivos del mercado europeo, porque adaptarlo a la normativa con las pocas ventas que tenía, pues las noticias que nos llegaban eran que no les parecía interesante. ¿Cuál era, quitando esa moto, otro modelo que sí que fuera un modelo pues de tendencia, un modelo muy aspiracional, no una moto que necesitas, sino una moto que quieres tener? Pues era el Maxi Scooter, de prestaciones, con rivales que pues todo el mundo conocerá y tendrá en la mente, como la BMW, como la Yamaha. Pues pusimos el foco en ese modelo, un modelo que fuera urbano, aspiracional, muy deportivo y digamos con un claro componente de marca, que cuando una persona viese nuestra moto supiese identificarla pues prácticamente sin ningún género de duda. Y eso es lo que hemos presentado, lo que hicimos una presentación ahora el año pasado en el puerto de Valencia, una exposición pues muy bonita. El vídeo está colgado en nuestra página web y también en YouTube, y ahora mismo es pasado del prototipo a la preserie lo que tenemos como preventa, lo que has comentado antes. Cualquier persona puede entrar en la página web y de manera digital
puede comprarla, ¿no?
Como si comprase unos calcetines por Amazon, es decir, de una manera muy sencilla.
Bueno, no es lo mismo, pero casi. Don José Campillo, vamos a darle el paso a don José Soriano ahora, que nos explique cómo es la moto. para que, como no tenemos, podemos, luego lo vamos a volcar en
redes. Es valenciana.
Es valenciana, sí, pero el formato. Sí. Sé que es tipo scooter, pero cuéntanos un poco por qué alguien le puede llamar la atención la Gato.
A ver, le puede llamar la atención por el diseño, las tienes unas formas angulosas, pero a su vez muy limpias. Por supuesto, tiene tecnología valenciana, que eso es importante. Uh-huh. Que está la última, pues arranque con llave, bueno, con la llave, con el móvil. Uh-huh. Le hemos adaptado, que es muy interesante y es muy pionero, el tema de blockchain para parametrizar todos los datos de la moto. Esto puede venir muy bien, pues un ejemplo es para el mercado de segunda mano, pues sabes que lo que estás comprando cumple todo lo que le estás diciendo a tu vendedor. Es decir, los kilómetros sabes que son exactos, no se pueden modificar, las revisiones las que ha tenido, si ha tenido o no ha tenido caídas. Todos esos parámetros.
¿Lleva acelerómetros la moto para detectar las caídas?
Claro.
Sí, le habéis metido acelerómetros igual que el teléfono. Los teléfonos llevan un cacharrito pequeñito que mide si la moto siempre ha estado vertical, si no ha tenido caídas porque detecta las fuerzas G laterales, etcétera, me imagino, ¿no?
Exacto. A ver, al final siempre es el usuario el que decidirá si quiere o no quiere que sus datos estén colgados en una nube, en este caso. Pero bueno, creemos que siempre se le aporta valor el saber que tienes un vehículo que cuando...
Sí, por supuesto. Aparte, a través del blockchain, que digamos que da cierta... ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo podríamos llamar eso?
Seguridad. Un notario virtual.
¿Perdón? ¿Una auditoría virtual?
Nosotros lo llamamos un notario virtual.
Un notario virtual. Muy buena definición. Y esa es una garantía de venta para la segunda mano. ¿Qué baterías habéis utilizado para esta Gato?
Bueno, nosotros hemos utilizado, si me permites no decir el proveedor final, pero hemos utilizado tres proveedores diferentes. Sí. Uh-huh. Hemos utilizado más. Pues los tres fue la, digamos, los tres con los que más a gusto y cómodo nos sentíamos. Hablar de baterías tendríamos que tener un programa entero porque es un mundo súper interesante.
Es un mundo.
Bonito. Además, ya no solo las tipologías diferentes que hay desde las baterías de fosfato ferroso, lo que se conoce como batería de polímero de litio, las LiPo o las litio-ion, que son las más extendidas y utilizadas, uh-huh. que nosotros también nos encontramos. Nosotros lo que sí que hacemos es traer la celda de Corea, es decir, lo que es la química, y aquí ensamblar lo que es el battery pack con toda la tecnología propia de los BMS, los BMTPS y demás. Ahora mismo estamos, nosotros el prototipo lo presentamos con 14,4 kilovatios hora de energía.
Ah, que ya es una buena cifra.
Es una muy buena cifra y para poder tener un modelo, pues digamos un modelo de acceso, el modelo presentado y el que se puede preservar sale con 11 kilovatios hora de energía, los cuales podrán ser ampliables en función de la tipología de cliente, lo que pueda demandar. Pero eso ya son cosas que entraremos en la fase más avanzada comercial a partir del primer trimestre del año que viene. Tampoco me gustaría desvelar algunas cuestiones.
No desveles nada.
No, les llamaremos entonces, Vicente.
Eso. Bueno, José Campillo, gracias, un abrazo por estar con nosotros. Y gracias por estar con nosotros.
Bueno, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y ya sabéis que tenéis vuestra casa aquí en Soriana cuando queráis venir.
Muy bien.
Y os espero ver por las calles dentro de muy poco por Valencia con una buena data.
Vamos a hacer, gracias. Pepe 1, Pepe 2, Pepe Soriano, gracias. Un abrazo.
Nada, un abrazo a los dos. Muchísimas gracias.
Un abrazo a los Pepes.
Hasta luego. Gato, las primeras unidades ya de esta marca valenciana de motocicletas, así que...
Vicente, lo has dicho con una facilidad.
¡Gato!
No, marca valenciana de motocicletas. Eso te lo digo hace 3 años y te empiezas a reír.
No, pero yo lo digo así con toda la tranquilidad. Marca valenciana de motocicletas, están hechas aquí. Sí. Gato, G-H-A-T-T-O.
En plan Mil Homens.
Así. Bueno, en un instante nos vamos a cambiar impresiones sobre las ITV y también hablaremos con Volvo Auto Sweden, que cumple 25 años en Gandía. ¡Cope más Valencia!
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Por fin llega MotoGP a Valencia y las promociones a V Ferrer Yamaha. Aprovecha la gran semana de MotoGP en V Ferrer desde el sábado 7 al 14 de noviembre y abrimos sábados por la tarde en calle 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8 a 500 metros del Aqua. Gran semana MotoGP en V Ferrer Yamaha.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpatio. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
Estamos en Luz de Cruce 3 y 25. Estamos, pues eso, cambiando impresiones sobre la actualidad del mundo del motor, más actualidad que la que hemos presentado, que es una marca nueva de motocicletas valenciana, se llama Gato. Y tenemos que cambiar impresiones de Diego ahora, en un ratito nos iremos también, nosotros cumplimos más o menos los mismos años, 25 años con Auto Sweden, con Volvo en Gandía, pero antes cambiamos impresiones con AEK ITV, que ha denunciado que los fabricantes no facilitan el acceso a la información de los vehículos. Con nosotros está Guillermo Magaz, que es el director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV. Don Guillermo, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros.
De nuevo, además, ¿cómo va todo por ahí? ¿Bien o qué?
Todo perfecto.
Todo perfecto, bien. Bueno, perfecto relativamente, por lo que veo, ¿no? Exceptuando este caso, que tenía que haber entrado en vigor el nuevo reglamento de la Unión Europea, de hecho ha entrado en vigor en mayo, pero las marcas no hacen caso. Y eso que se trata de las ITV, si tuviese que dárselo a los talleres, otro tipo de talleres y tal, sería más complicado todavía, ¿eh?
Sí, bueno, realmente es que el reglamento dejó entrever algunas puertas por las que los fabricantes, algunos de ellos, se han introducido,
sí,
en el sentido de no facilitar la información a las inspecciones técnicas. Uh-huh. Básicamente a lo que me refiero es que la información no está estructurada, no está bien, no está definida las plataformas, una única plataforma para poder acceder a ella.
Sí.
Luego el tema de los costes, pues bueno, pues al tener unos costes el acceder a esta información elevados, entonces al final no es operativo, y es una de las cosas que hemos, todo el sector de ITV, no solo el español, sino todo el sector europeo de ITV ha expresado en la Comisión Europea, y de hecho, bueno, pues parece que en los próximos reglamentos de homologación de vehículos, pues esto tendrá en cuenta que todas las nuevas sistemas de seguridad que están apareciendo en los vehículos y que además son necesarios, pues que puedan ser verificados o comprobados en las estaciones para comprobar que funcionan correctamente, no para otra cosa.
Pero ¿qué son tan reservados las marcas de automóviles en este caso? ¿Porque no quieren dar a conocer sus sistemas o qué pasa ahí?
Yo creo que es un tema de protección de la información que tienen ellos, ¿no?
Sí.
Es una sensación mía. Yo creo que están equivocados porque la inspección técnica al final es un juez imparcial,
sí,
que verifica si el vehículo está en condiciones o no de funcionar y de cumplir las normas de seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, este hecho evidentemente pues puede crear algún tipo de protección de su información, pero ya digo, nosotros no vamos a reparar los vehículos ni esa es la intención, sino lo único que necesitamos es inspeccionarlos, y para inspeccionarlos hay que tener acceso a los sistemas.
Yeah.
Nadie se puede imaginar, por ejemplo, un sistema ADAS ahora mismo de cualquier sistema ADAS de salida, uh-huh, de carril, de control de estabilidad,
yeah,
que se pueda realizar en una estación ITV con unos ensayos prácticos. O sea, en circulación hay que hacer una simulación, y esa simulación tiene que ser conectado con el vehículo,
sí,
y poder sacar la información necesaria que el propio vehículo esté dando a los sistemas.
El reglamento de la Unión Europea obliga a las compañías, a las empresas, a las marcas de automóviles a dar esa información. ¿Y la han facilitado todas, ninguna, alguna? ¿Cómo está eso?
Es variopinto el escenario.
Ah, vale.
hay algunas que lo han suministrado, otras que no, otras que lo suministran, pero es dificilísimo encontrarlas, es decir, lo tienen oculto en sitios que bueno, es bastante complejo, ¿no?, el llegar a ellas. Esa es una de las cosas que nosotros estamos echando en falta, ¿no? Es decir, oye, que exista una única plataforma en la cual,
sí,
toda la información esté ahí y que se pueda verificar esa información y no haya que ir entrando en 45 páginas web distintas,
uh-huh,
ir buscando dónde está esa información, y luego además que esa información ni siquiera sea uniforme, sino que cada,
sí,
uno la establece de una forma distinta. Entonces, claro, al final esto es imposible de gestionar, básicamente.
Sí, es una locura. En cualquier caso, no has dicho, no has comentado ningún nombre ni nada de marcas que no hayan colaborado de cerca, ¿eh? Hay de todo. Uh-huh. Es variopinto, ¿no?
Sí, sí, hay de todo. Hay, ya digo, hay marcas que lo han desarrollado y tienen una información que dentro de lo que cabe no es mala, y hay otras que ya, sí, ni siquiera están aportando información.
Guillermo, David de Diego, nuestro compañero experto, perito, quiere hacerte alguna pregunta.
Sí, ¿eh? Es una película, una pregunta un poco peculiar.
Y película también.
Peliculera, sí, ¿no? Porque me han mandado varias consultas. Entonces, como tenemos a alguien aquí de la ITV, le voy a hacer la consulta. Mira, en Francia, sabes que yo soy firme partidario del vehículo eléctrico, por si alguien en COPE no se ha dado cuenta. No, ya. ¿Verdad, Vicente?
Sí, sí, sí.
Y en Francia, por ejemplo, hay una legislación más suave para el tema de la modificación de los coches. Me explico, aquí sí que se puso coto durante hace unos años porque había muchas modificaciones que ponían en peligro a los usuarios, y esto un poco va en contra del nuevo negocio que hay en Francia, que es la adaptación de vehículos de combustión contaminantes a vehículo eléctrico. Entonces la pregunta que me hacen es si esa reglamentación o esa normativa se podría rebajar como se ha hecho en Francia, porque abre una nueva vía de negocio, y realmente si mantienes los pesos del coche y todo el material que se emplea es homologado, lógicamente eso tendría que ser fácil la homologación. Guillermo.
A ver, desde el punto de vista de protección medioambiental, evidentemente cualquier cambio y modificación que se pueda producir para que el vehículo contamine menos, pues lo vamos a agradecer todos como sociedad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Pero evidentemente tiene que estar dentro de unos parámetros de seguridad.
Eso es indispensable, estamos, sí, sí, sí.
Cuando estamos hablando de un vehículo eléctrico, tenemos que estar pensando que estamos hablando en las baterías de tracción de órdenes de magnitud de 300 voltios y de intensidades muy elevadas, que realmente la intensidad es la que al final provoca accidentes, ¿no?
Sí, el amperaje. Entonces, es el que mata.
Exacto. Entonces, el pensar que, o sea, estas modificaciones que se quieren realizar, se pueden realizar, no hay ningún problema, y de hecho están marcadas ya dentro del manual de procedimientos de inspecciones, en el manual de procedimientos de reformas, que esa reforma se puede realizar. Que es más exigente que en Francia, yo creo que, por lo menos la sensación que a mí me da de lo que hay en España, en Francia lo desconozco, es que aquí lo que se está asegurando es que el vehículo sea 100% seguro cuando se hace una modificación de estas características. Es decir, no pensemos que hacer un vehículo eléctrico, o sea, un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico, es ponerle un motor de lavadora y empezar a funcionar.
No lo transformas en un electrodoméstico con ruedas. No, la pregunta viene porque hemos tenido por aquí a gente tanto de la Universidad de León como de Electrum de Elche, que dice que realmente el proceso dejaba de ser económicamente viable por la complejidad de la, en este caso, de la homologación.
A ver, yo creo que ahí estamos entrando en un campo que desconozco, porque la complejidad de homologación no sé muy bien qué puede llevar a cabo, pero lo que sí es cierto es que si yo simplemente estoy viendo los ensayos que se realizan en los vehículos, los fabricantes de vehículos nuevos, cuando es un vehículo eléctrico, la cantidad de ensayos que se realizan desde el punto de vista de neutralidad, de que el no haya ningún tipo de derivación de corriente,
sí.
Luego las baterías de tracción, no son baterías, no pensemos que es una batería normal como la de un móvil, sí. Es muchísimo más sofisticada porque llevan, cada batería lleva su propio ordenador, y luego además lleva un conjunto, todo el conjunto lleva otro ordenador que las controla.
Sí, sí, que reportan unas a otras y todo eso, necesita un software muy desarrollado.
Claro, entonces el pensar, el hacer una modificación de estas características, con todo lo que conlleva, y pensar que va a ser más económico que comprarse un vehículo nuevo eléctrico, pues francamente a mí me sorprendería mucho. Yo, de todas formas, si a mí me preguntas a nivel personal,
sí,
y me dices, oye, ¿tú qué recomendarías? Yo te diría, no te gastes el dinero en un kit de estas características, que si es realmente cumple con la homologación y es bueno, tiene un precio muy elevado, y compra un coche eléctrico que te vas a tener toda la seguridad de un fabricante detrás que te va a cubrir eso.
Pero ya no es por eso, ya voy a la parte también de los clásicos y los coches con cariño, ¿no? Imagínate que has heredado de tu padre un coche, un Seat 124 Sport, y dices, oye, mira, estoy harto de repararlo, de cuando lo voy a coger el domingo no hay manera de que vaya, y bueno, y si le meto un kit y lo modifico y me lo simplifico y contamino menos, porque en Inglaterra sí que se está moviendo este mercado, porque se va a prohibir el combustible que llevan los vehículos clásicos, y entonces no lo podemos sacar a la calle. Ese es un problema también grave.
Ahí entramos en otro, en un capítulo distinto, que es definir qué es un vehículo clásico y qué es un vehículo viejo.
Claro.
Que sería distinto.
Exacto, exacto.
Es un concepto muy complejo en estos momentos. Guillermo, volviendo un poco al tema de la denuncia de, a los fabricantes que no facilitan ese acceso a la información, supongo que habéis dado un plazo, se ha dado un plazo por parte de la Unión Europea para que lo tengáis toda esa información, porque si no, difícilmente se puede pasar leteo a estos coches con este tipo de tecnología.
Bueno, el reglamento entró en vigor el 20 de mayo de este año y en teoría todos los fabricantes de automóviles tienen que cumplir con ello. Claro. Las penalizaciones que pueden tener, pues bueno, lógicamente depende del control que se realice en cada país, en cada Estado miembro y la comunicación que se haga a la Comisión Europea sobre estos incidentes o falta de información que se están entregando. Y bueno, y en base a eso, pues pueden acarrear sanciones importantes a los fabricantes. Eso ya es responsabilidad de cada uno de si cumple o incumple, ¿no?
Oye, Guillermo, una pregunta. También ha salido un estudio de Facua que dice que el precio de la ITV varía un 167%. Va desde, por ejemplo, 34 euros, que es el precio medio, ¿eh? Euskadi es la más cara, Mallorca la más barata. Bueno, esto depende de muchos componentes, supongo, ¿no? Tiene muchas circunstancias para que sea más barata o más cara, obviamente, ¿no?
Sí, el primero y más importante es que el precio no lo pone la estación de ITV. El precio lo está estipulado por las comunidades autónomas. Sí, es decir, cada comunidad autónoma marca el precio al que hay que cobrar la inspección técnica. Sí que es cierto que hay comunidades autónomas que marcan un máximo y otras, por ejemplo, la comunidad valenciana, que marca el mismo precio para todas las estaciones por igual. Luego, dentro de ese precio, hay que tener en cuenta también que no está el precio solo de la inspección, sino hay una tasa que se paga también, que es la que se paga a tráfico por el registro de la inspección, y luego, depende de cada comunidad, hay unos impuestos o una tasa adicional que se paga y que eso va directamente a la comunidad autónoma. Y hay comunidades autónomas que tienen una tasa muy baja y otras que la tienen más alta. Esa es un poco la explicación de por qué existen estas diferencias de precio tan arriba.
Sí, porque ¿no? Cuidado, porque todo lo que se paga la ITV parece, no, es que se lo lleva la ITV. Pues no, va a ser que no. Y le puedo decir que gran parte de esa cantidad se va al Estado, a la Generalitat Valenciana o donde sea menester. Lo digo porque mucha gente piensa, dice, no, menuda fortuna ganan estos de la ITV. Pues no, ya les gustaría en muchas ocasiones ganar la ITV, lo que puede ganar por las circunstancias de la ITV, puede ganar la Generalitat en este caso en concreto. Exacto, por mucho que se queje.
Y ya digo, Vicente, que sobre todo que es que el precio está marcado por por las propias comunidades autónomas a través de reglamentos. Exactamente, reglamentos comunitarios que marca cuál es el precio de cada inspección. Entonces, salvo algunas comunidades, ya digo, marca el precio máximo y ahí sobre ese precio se puede hacer alguna rebaja, las demás está todo marcado y estamos hablando de una gran mayoría de las comunidades autónomas españolas.
Bueno, pues no sé si alguna pregunta más de Diego. Vamos, entonces,
a mí me ha quedado todo claro.
A mí también, me queda clarísimo además. Gracias, director, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla, ¿eh?
No, a vosotros y como siempre un placer estar con vosotros.
Cuando llegue, por cierto, cuando llegue ya esa contestación por parte de las empresas de automóviles, pues nos la comunica y así damos saltos de alegría, ¿eh? Que por lo menos la ITV te conozcáis de cerca, que no tiene que ser tan privado, tiene que ser algo más público para que sepamos si funciona o no funciona. Y a veces son mecanismos relacionados con la seguridad vial y que a nosotros nos interesa mucho que funcionen en el coche, ¿eh?
Está claro.
Bueno, gracias.
Director, a vosotros.
Gracias al director gerente de la Asociación Española de Entidades y Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV, Guillermo Magaz. Están 21 minutos para las 4 de la tarde. En unos segundos nos vamos hasta Autosweden en Gandía. Cambiamos impresiones sobre esos 25 años. Nosotros llevamos un poquito más de 25 años, ¿eh? O sea que, aunque mira, estamos bien, ¿eh?
Estás ahí.
Ya, yo creo que a la inauguración yo acudí, no lo sé, no lo recuerdo, ¿eh? Fue en el 95, y obviamente este programa ya estaba en marcha, con lo cual seguramente estaría en la inauguración de Autosweden de Gandía. Lo hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
La Euroliga se juega en COPE.
Marinkovic, qué atrevido, sí señor. 2-1.
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Olimpia Milán. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar de opciones que se lo gane en la pista.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Esto es la Euroliga!
Por fin llega MotoGP a Valencia. Y las promociones a V Ferrer Yamaha. Aprovecha la gran semana de MotoGP en V Ferrer y Dainese Valencia. Desde el sábado 7 al 14 de noviembre y abrimos sábados por la tarde. En calle 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8 a 500 metros del Aqua. Gran semana MotoGP en V Ferrer Yamaha y Dainese Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos hablado de la ITV, hemos hablado de gato, ¿eh? no es de caraña, no, ni muchísimo menos, ¿eh? Va a arañar mucho más en el año que viene, sí, este pues, gato, porque es nuestra marca de motos valenciana.
Vicente, ¿eh? Si vamos a Gandía, nos pilla de paso por Sollana.
Exacto.
Hemos parado en Sollana y seguimos hacia el sur, hacia Gandía.
Bueno, cuidado hoy con ir de aquí a Gandía, ¿no?
Sí, está delicado.
Por lo menos a Xàtiva, cuidado con este caminito, porque la A7 está cortada en ambos sentidos. Si miramos por el Google Maps, hay que hacerse y guiarse por el Google Maps, porque le van a decir directamente, va a decirle por dónde tiene que ese itinerario alternativo. Más a la vez Josa de Ranes, más o menos en ese tramo, es el que hay verdaderas complicaciones en este momento y debido a la lluvia intensa que estamos sufriendo en este momento, pero estamos escuchando además.
¿Eh? Sí, la tronar.
Sí, sí. Decían que a la hora de luz de cruce
iba a caer buena.
Iba a caer buena.
¿Y estará calle en Don Gandía igual, Vicente?
No lo sé. Si quieres lo preguntamos, a ver qué nos cuentan. Nos vamos hasta Autosueden, en Gandía. Allí está Polvo y allí está don Federico Miñena. Don Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Estás en Gandía en este momento?
Estoy en Gandía, sí. A ver, estoy aquí en instalaciones.
¿Cómo se suele decir, Vicente, caen chuflos de punta por allí?
No. Aquí está el tiempo muy encapotado, pero la verdad es que llueve muy poco ahora. Da sensación que va a llover más, ¿eh? Pero bueno, de momento está así un poco tranquilo.
Bueno, en cualquier caso, allí en Volvo hay un microclima, ¿eh?, que tenéis ahí, sí, todo el año, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Bueno, 25 años que estáis ahora celebrando estos días, nuevas instalaciones. Las instalaciones de Gandía, yo no lo recuerdo, fue en el 95, pues seguramente sí que acudiría por allí, porque este programa ya estaba en marcha. Ya,
no sé cómo te acuerdas, si tú creo que has ido a 3 o 4 inauguraciones solo, Vicente.
Bueno, por eso. He estado en casi todas las inauguraciones y no recuerdo esta, pero casi con toda seguridad que estaba allí hace 25 años, don Federico. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta celebración? ¿Eh?
Pues nada, muy bien, la verdad es que es muy, muy agradecer, ¿no?, el que os haya acordado de nosotros,
sí,
en estos 25 años. Y bueno, nosotros estamos luchando en un mercado cada vez más competitivo, gracias que tenemos una marca pues que está cada día sacando producto nuevo, muy competitivo, nuevas líneas, bueno, y luego tecnologías, que es lo muy importante, y sin olvidar nunca tu ADN, que es la seguridad.
Bueno, por cierto, hay unidades limitadas. Están haciendo algo especial ya para estos días, ¿no? Por estos 25
muy
años.
Bien, ¿tengo por ahí? Nosotros, sí, celebrar, bueno, sí que hacemos un poco de historia, ¿no?
Sí, sí. Hacemos historia enseguida, pero antes que nada tenemos algo, ¿no? Alguna unidad limitada, algún descuento,
sí,
y tal,
bien,
¿verdad? Por ello.
¿Okay? Nosotros queremos celebrar con nuestros clientes, sí, este 25 aniversario, y hemos puesto una serie de unidades limitadas con un 25% de descuento.
Vale, por eso.
Estamos preparando también.
El 25 es por algo, ¿no? Supongo.
Sí. Por los 25 años, el
25%. Por eso.
Sí. Es que al final tenemos que agradecer a los clientes, que son los que hace posible que estemos abiertos tantos años y,
sí,
muchos más. Entonces, queremos que esto, para hacerles partícipes un poco de este aniversario.
Sí.
Y darles unas ventajas, pues, bueno, que creo que van a ser importantes, y que posiblemente motiven el que cambien de coche o compren un coche, ¿no?
Bueno, pues ahora sí, hacemos historia, ¿eh? Porque ya saben nuestros clientes que pueden ir para allá ya hacia Gandía, porque tienen esas unidades limitadas con el 25% de descuento, pero el inicio de Volvo fue el 21 de octubre ahí en Gandía, ¿no?
Bueno, no, el 31 de octubre 31? Fue cuando el 31 de octubre fue del 95, fue cuando ¿sí? se constituyó la sociedad.
Sí.
Bueno, esto
yo es que he tomado nota y pensaba que era ese día la puesta
en marcha. El 31 sí. fue el día que se constituyó la sociedad.
Sí.
Nosotros al público, o sea, bueno, esto fue muy rápido, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue por una visita del presidente de Volvo España en aquel momento, don Lal Mazón,
sí.
junto con don Alfonso Beltrán, que uh-huh. les unía una amistad.
Sí.
A nivel de profesional también de particular, y hicieron una visita, según me contó don Alfonso, y vieron que, bueno, que había un hueco aquí, que claro, solamente había concesionario en Valencia, solamente había concesionario en Alicante, y había ahí un nicho de mercado que no se estaba sí, sin Volvo, no había presencia de Volvo.
Sí.
Y bueno, siempre Gandía a nivel Madrid ha sido importante. O sea, Gandía siempre suena muy bien, vas por Madrid y hablas que eres de Gandía, bueno, pues siempre se le da un poco de importancia a la que tiene realmente. Sí. Entonces, bueno, decidimos, o sea, se contactó y hablamos con la marca, todo fue muy rápido y pusieron, la verdad que la marca puso todas las facilidades debido a que don Alfonso, bueno, se unía en amistad
yeah.
con ellos y, bueno, y tenía una imagen en la marca, pues importante.
Ese sonido que estamos escuchando es lo que está cayendo en Valencia, ¿eh? Lo digo, yo no sé.
Ah, ya, digo, aquí no.
Es aquí.
No hay ningún sonido.
Es aquí, que a pesar de estar casi aislado, si tiene alguna ventana abierta de Diego en el estudio.
Las he cerrado por si acaso.
Por eso que, a pesar de estar aislados, porque, claro, evidentemente estas peceras están muy bien aisladas, estamos escuchando el sonido de esa tormenta que nos está llegando hasta aquí, hasta los estudios. Pues, bueno, seguimos.
Mantenerla ahí, ¿eh?
No, vale, no. La dejamos aquí. Bueno.
Pues aquí cuando llueve ya
no sabe llover cuando llueve por ahí.
En poco tiempo se puso en marcha entonces.
Nada, nosotros, para que hagáis una idea, pues en fecha 22 de febrero ya se dio de alta personal
sí.
y nada, nos pusimos en marcha, primero con 5 personas y en una instalación de 560 metros.
Uh-huh.
Pues claro, es que verdad es que en la zona de influencia... Bueno, no hemos hablado de la zona de influencia que nos dieron en Volvo, fue el sur de Valencia y el norte de Alicante.
Ajá.
Y entonces, claro, empezamos, claro, con un parque pues muy reducido y casi nulo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos así poco a poco, bueno, y al día de hoy pues tenemos casi 2.000 metros cuadrados, somos 9 personas en plantilla y, bueno... Lo vemos pues con mucho optimismo.
Bueno. De eléctricos no vamos a hablar mucho, porque yo sé que de Diego quiere hablar de eléctricos, pero sí,
bueno,
de
no
los
problema,
sí,
no
pues problema. Sí, pues
hablamos
algo.
Sí. A ver, el Volvo actualmente tenemos uh-huh. todas las versiones y todos los modelos en híbrido y en híbrido o en eléctrico híbrido, enchufable y no enchufable. O sea, eso en todas las versiones los tenemos ya.
Sí.
La idea de Volvo ya a partir del año que viene, a principios de año, va a llegar ya el XC40 eléctrico 100% uh-huh. y así van a estar todos los modelos. Bueno, la idea de Volvo es que el año 2022, que eso está ahí a la vuelta de la esquina...
Uh-huh. Eso es pasado mañana, ¿eh?
Sí, pasado mañana. Todos más del 50% de los coches que se vendan sean híbridos y eléctricos.
Sí, porque al final el que tiene un vehículo diésel y no lo utiliza en largos recorridos, lo utiliza como un vehículo de combustión convencional, que podía haber tenido un gasolina, tener un híbrido le supone ahorrarse dinero porque en esos desplazamientos cortos del día a día puede tener movilidad eléctrica a un precio inigualable y luego cuando tiene que hacer, eso sí, su desplazamiento largo, oye, tira del motor de gasolina y el cómputo final al final del año siempre es positivo, Guillermo.
Sí, la verdad que sí. Además, bueno, son tecnologías y luego está otro tema muy importante y la normativa europea en tema medioambiental, cosa que Volvo está muy comprometida también. O sea, es decir, nosotros, sí. O sea, Volvo a nivel mundial pues es una marca que la seguridad y el medio ambiente y la calidad es prioritaria.
¿Tenéis ya la fecha de llegada de los primeros XC40 full electric, totalmente eléctricos?
Está previsto para enero. No sabemos si será a principios, finales de enero, pero para enero ya está previsto. Ya existe en el mercado, pero en España llega a principios de año.
Bueno,
el XC40 y luego se va a incorporar el 60, luego el 90 y todas las versiones.
Bueno, y obviamente todo híbrido ya, que es lo importante, lo que está ahora en boga y tiene que ser
nosotros,
así.
Nosotros, actualmente, la persona que quiera un coche etiqueta eco o cero, ya lo tenemos. O sea, no hay ningún problema. Eso lo tenemos ya disponible para entrega inmediata.
Perfecto. En Gandía, ¿dónde está exactamente? En Gandía, para aquellos... Bueno, es muy fácil, además, poner Autosuite en Gandía en Google y ya está.
No estamos pérdida, no tenemos pérdida. La entrada de Gandía, solamente entras en población, allí estamos nosotros, desde que empezamos hasta hoy. 25 años sin movernos del sitio.
Exacto. Si nos hubiesen movido, sería preocupante, entonces.
Bueno, puede ser por bien o por mal, pero bueno, de momento no nos hemos movido. Hemos ampliado y sin movernos.
No, lo importante es que habéis ampliado. Y por tanto, es más grande la concesión para una población tan importante, por una zona de la Safor, que es muy importante sin duda alguna. Y creo que fuisteis los primeros, porque después de Volvo han ido un montón de marcas abriendo concesionarios allí, ¿eh? O sea que habéis sido un poco los pioneros en este sentido, ¿eh?
Sí, porque aquí la verdad es que habían agencias de marcas.
Sí.
O sea, había marcas, las generalistas sí que estaban todas,
claro,
pero las marcas premium sí que la verdad que no estaban presentes en la... Habían agencias que colaboraban con concesionarios de Valencia y bueno, y poco a poco ahora están todas las marcas ya implantadas.
Sí.
Y bueno, todas sí procuramos comer de ese pastel que hay en
el... Bueno, tenéis ahí unas unidades limitadas con un 25% de descuento, porque son 25 años y por tanto 25, que es lo importante de descuento, y espero que sea que vaya muy bien. Cumpleaños feliz y lo dicho, gracias. Que cumplas mucho más en Autosuite. Sí,
eso esperamos.
Un abrazo muy grande.
Igualmente, gracias.
Gracias, Federico Miñana, el director gerente de Autosuite en Gandía, Volvo. Buscamos a Santos Patón, un instante.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Black Outlet en Nissan Almenar, con hasta el 40% de descuento. Nissan Almenar.
Nemetízate
con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo del motor, de seguridad vial. Por cierto, mañana señalamientos relacionados con la justicia penal. Atención, porque, por ejemplo, se juzga mañana acusado de simular accidente de tráfico entre dos vehículos para cobrar el seguro. Esto se da habitualmente, es un taller, parece ser un taller de coches de Rafael Buñol. Supongo que será el gerente el que tiene que acudir por ahí. Mañana también se juzga, aquí en Valencia, a una autoescuela de Valencia acusada de quedarse con más de 50.000 euros que habían pagado alumnos por los cursos teóricos y prácticos que realizaron para sacarse el carnet de conducir.
Al estilo de las de aquellas escuelas que había de inglés,
sí,
y de las empresas de odontología, que también cobraban de forma anticipada y luego desaparecían.
Pues bueno, mañana será juzgado tanto una cosa como la otra. Está con nosotros Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, David, Vicente, ¿cómo estáis?
¿Todo bien por ahí? ¿Tú bien, no?
Todo bien, sí, aquí estamos.
Montacar en marcha todo.
A tope con la COPE y con Montacar.
Así me gustaría. Nos habías propuesto, esto lo tardaremos en próximos días, pero en cualquier caso el AdBlue, que querías que dijéramos un poco, que es el gran desconocido entre nosotros. AdBlue. Pues, o sea, ¿es posible que alguien tenga un coche que lleve AdBlue y no lo sepa?
Uf. Uy, ¿sí? Segurísimo.
¿En serio? ¿Puede haber alguien?
Puede haber, vamos, en nuestro país, sí, miles de personas. Igual me quedo corto, ¿verdad, David?
La típica pregunta, ¿y este taponcito que hay al lado de la gasolina qué es?
Y esto, uy, pues a mí no me han dicho nada. A ver, cada vez nuestros vehículos son más modernos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar, aunque nos hacen cada vez la vida más fácil, más cómoda a la hora de conducir, también tenemos que estar pendiente de ciertas cosas, entre otras cosas, el nivel de la AdBlue. Realmente, para los que no sepan el AdBlue qué función tiene. Cuando se creó, lo que hace es que en los vehículos diésel hace que mejore, que rebaje considerablemente las emisiones de CO2. Mm. Entonces, es muy importante que estemos pendientes, porque si nuestro vehículo se queda sin AdBlue,
¿qué pasa?
Lo que estamos haciendo es, primero, afectar a su proceso de combustión. Mm. ¿Y esto qué significa? Diréis todos. Pues bueno, realmente, al quedarse sin AdBlue, lo que está haciendo es que nuestro vehículo cree más emisiones, y esto puede provocar, pues eso, que tengamos problemas en la combustión, en el coche, que no tira. Entonces es un problema bastante, bastante importante. Cuando es una tontería, es revisar un nivel, es tener siempre a mano una garrafita de, hombre, no te digo de 10 litros, que sería lo suyo, pero sí de 5. Entonces es importante.
Consume solo 2 litros, ¿no? Más o menos cada 1000 kilómetros o así.
Sí, es así, Vicente. Sí, realmente consume poco, pero claro, si lo lleva una persona que está acostumbrada a hacer viajes, aunque solamente sea en fin de semana, en una época normal, no como la de ahora, pues realmente se lo puede consumir. Y también el enfoque que tenemos que ver, no es lo mismo que vayas con una conducción normal que vayas con una conducción más agresiva, más deportiva, por lo cual el AdBlue se consume. Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, Vicente, es que tenemos que llevar un poquito de cuidado cuando ponemos el AdBlue. Si os habéis dado cuenta, cuando muchas ocasiones, cuando vemos una garrafa, vemos a su alrededor del tapón, pues como si hubiese un poquito de corcho, ¿no? Este corcho que nos llama muchas veces la atención es porque se ha quedado alguna gotita y se crea así, es como corcho blanco. Por lo cual, cuando lo pongamos, aunque las botellas ya vienen con mucha facilidad, pues lleva su dosificador de manera de que no caiga en la pintura ni caiga en la ropa, tenemos que llevar cuidado porque no deja de ser un poco corrosivo y puede hacernos, pues eso, que la pintura del coche o algo en la ropa pues se ve afectado.
O los plásticos que hay alrededor de la tapa. Bueno, Vicente, Santos, el próximo año no sabemos exactamente cuál va a ser el calendario, no sabemos las fechas, pero sí que sabemos que la Fórmula 1 celebrará una carrera nocturna en Arabia Saudí en 2021.
Bueno, seguro.
Ya conocéis muy bien vosotros al príncipe Abdulaziz bin Turki Al Faisal.
Yo no, pero gran amistad con Santos, con Pontacar.
Mucho. Sí, es piloto amateur. Compra todo lo que hace falta para tunear sus coches, lo compra ahí en Pontacar. Sí. Y actualmente es el responsable del Ministerio de Deportes Saudí. Bueno, lo ha confirmado a través de Twitter. Se habla de que puede ser en Jeddah, donde está el circuito, o en Qiddiya. La idea, tener en cuenta, mirar dónde se coloca Arabia Saudí, porque es la ciudad Jeddah de inicio del país Dakar y podría tener carrera de Fórmula 1, ¿eh? ¿Quién puede decir eso? Poca gente.
Que nos inviten a la inauguración a todo el equipo, ¿os parece bien?
Está bien, pues llama al príncipe y...
Nada, ahora mismo le pongo un correo electrónico.
Mira, me acaba de llegar un mensaje del príncipe. Si repites el nombre sin equivocarte, nos invita.
Repítemelo.
No sirve. Abdulaziz bin Turki Al Faisal. Creo que voy yo.
Tener mucho cuidado estos días, sobre todo estas próximas horas por las carreteras valencianas, porque hay inundaciones y tenemos muchos problemas en la P7 y otros muchos.
A7, mejor. Que le podemos dar, aparte de que siempre viene bien tener un botecito de spray antibao, que nos viene muy bien para el interior, porque bueno, nos ponemos más nerviosos con esta conducción y siempre creamos más vaho. Pues si no hemos tenido en cuenta el echarle esto que decís, el repelente de lluvia, que se anuncia tanto en cierta marca de cristales, nos viene muy bien. Entonces, sobre todo, si vamos a salir, pasarle primero un pañuelo, un cleaner, lo que llevemos a la goma de la escobilla, a tanto la una como la otra, para que limpien bien y por lo menos que vayamos viendo lo mejor posible dentro de las inclemencias que nos encontramos.
Lo tendremos en cuenta.
Vicente, y una mala noticia. Esta noche ha sufrido Molins de Rey un incendio bastante grave. Sí. Una de las sedes de Silence. Un abrazo aquí a nuestro buen amigo Carlos Sotelo. Mm-hmm. Oye, que nada, que lo puedan solucionar todo en el menor tiempo
nada
posible.
Personal, eso,
no, no ha habido ningún daño personal. En pocas horas lo pudo controlar los bomberos de la zona. Pero oye, esto siempre para una startup de este tipo lo complica, ¿verdad, Vicente?
Gracias, Santos. Gracias, David de Diego, hombre de las 3Ds.
Un placer.
Esto es Luz de Cruce.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Aprovecha las ayudas del gobierno.
Venga, musiquita relajada para llegar a las 4 de la tarde. En ese momento llega la información y después sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0. Saludos.
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.